is about protecting America from foreign terrorists and other national security and public safety threats. Again, crisis at the border, but it goes beyond that and it implicates other executive powers as well.
President Trump, if cartels are now going to be seen as foreign terror organizations, would you think about ordering U.S. Special Forces into Mexico to take them out?
Could happen. Stranger things have happened.
Bueno, pues precisamente el señor Donald Trump en su mañanera, el día de ayer, ¿verdad? Hablando, firmando, ese ruido que se escuchaba así. Él estaba firmando porque tiene una firma del tamaño de así, mayúscula. Y entonces estaba firmando precisamente el de la declaración de terroristas, los cárteles. Entonces un caballero ahí le pregunta, ¿usted cree que esto se va a llevar a que los Estados Unidos se vaya a México a opacar esos terroristas carteles? Y entonces el señor Trump dice, bueno, pues cosas más extrañas han ocurrido, dice. Posiblemente, dice, cosas más extrañas han ocurrido. Bueno, no sé, Manuel, si crees tú que a lo mejor el señor Trump va a agarrar una página del señor López Obrador y tener sus mañaneras, porque ya van varias veces que se reúne de esa manera informalmente con la prensa, lo cual yo lo veo positivo para él, pero no sé tú cómo ves la situación. ¿Cómo te encuentras, Manuel Ortiz, en Washington, damas y caballeros? El día de ayer, a pesar de que se estaba congelando, ¿verdad? Pudo mover los labios para platicarnos bastante. Y te platicaba, Manuel, que cuando fui yo a lo de Obama hace ya años, Isabel se quedó por acá y apenas sí le podía platicar. Me decía Isabel, ¿qué te pasa, Marcos? Le decía, Obama.
Muy buenos días por allá, Marcos. Buenas tardes acá en Washington. No, pero tú eres un experto en la locución. Que pase lo que te pase, no se nota. Yo no. A mí sí se me estaban arrastrando las palabras, porque así es, me encontraba en la calle y hacía mucho frío, ¿no? Mucho, mucho frío.
O sea que nunca
empiezan a sentir los... Sí.
Ni en Ucrania tuviste tanto frío, o sea que nunca has tenido tanto frío como ayer.
En Ucrania hacía mucho frío, pero no tenía que estar hablando.
¡Ah!
Entonces, esa es la diferencia clave. Cuando estás caminando, estás fotografiando, de repente haces alguna entrevista, lo que sea, a cuando estás hablando, tú debes de saber más que nadie sobre esto. Entonces, después de estar hablando un ratito, sientes cómo los labios se te acalambran y en efecto empiezas así como a hablar. La gente va a decir, este ya se tomó unas tequilitas o algo.
Hubiera sido bueno.
Sí.
Hubiera sido bueno un tequilita en ese momento, mano. Como antifreeze.
No sé si para el frío o para asimilar lo que uno estuvo escuchando, lo que uno ha estado escuchando en estos días, que a veces es verdaderamente surrealista. Aunque no sorprende, ¿no? Realmente Trump 2.0 es muy coherente con lo que dijo en campaña que iba a hacer. Hasta ahora no sé si tú, Marcos, pero no, yo no me he encontrado con grandes sorpresas. Es parte del mismo show, es parte de mantener a las bases alebrestadas, alegres por todo el show, el espectáculo que se ha montado de lo que dijo que va a hacer. Ya lo que realmente sucede es otra cosa, pero por lo menos ahora el espectáculo ha seguido con el guión que ya nos habían presentado antes, ¿no?
Y así,
no sé cómo lo veas.
Sí, claro. Bueno, así lo dijo hoy precisamente la presidenta Sheinbaum, ¿verdad? Que dice que lo que tenemos que hacer es detalladamente leer lo que dice cada uno de esos documentos que él estuvo firmando, ¿no? Porque una cosa es decir esto y aquello, pero otra cosa es lo que de veras dice el documento. Obviamente, las personas con quien he hablado, lo más sorprendente y lo más, interesante es de que él, justo después de jurar, ¿verdad?, ante la Biblia, ¿verdad? Tomar el juramento como presidente, tomar poder de los Estados Unidos, y que iba a respetar la Constitución. Unas horitas o medias horas después estaba firmando un documento que viola precisamente, que trata de abusar de uno de los artículos de la Constitución, que es el derecho de nacimiento en los Estados Unidos. Ese es declarado por LULAC, MALDEF y también el ACLU como el más impactante, ¿verdad? Y ya están haciendo preparativos, y me parece que el ACLU ya hizo demandas en contra precisamente de que se pueda cambiar esa idea de que cuando llegas a los Estados Unidos y nace tu hijo, él puede o no ser ciudadano de los Estados Unidos, Manuel.
Y dice Trump, ningún país en el mundo hace eso de darle la ciudadanía. A ver, se le olvida, y no sé si se le olvide, pero repito, es parte del mismo show, que los Estados Unidos ha sido un país de inmigrantes, a diferencia de otros territorios, de otros países. Este es un país formado, creado, trabajado para bien y para mal, para todo lo que es este país. Es un país de inmigrantes. Los únicos que no son inmigrantes son los nativos americanos, que por cierto se les ha maltratado mucho. Fuera de ello, todos absolutamente en este país somos inmigrantes o descendemos de inmigrantes, y por eso es que la nacionalidad de nacimiento, y por eso también es que no es tan fácil que el presidente Trump llegue de un plumazo o de un manotazo en el escritorio o que arme su show y diga: a partir de hoy les quitamos la ciudadanía a los que nazcan aquí. Seguramente va a haber una resistencia a eso y a muchas cosas. Lo que sí queda claro, Marcos, desde el día uno, y que también se esperaba, pero que vamos, ya lo estamos cristalizando, se está materializando, es que el presidente Donald Trump le tiene nada de respeto a las leyes, ni a los principios, ni a la Constitución. No solo por ese hecho, ¿no? El indulto a las personas que participaron en la insurrección del 6 de enero del 2021. Es otra de estas cosas escandalosas, y está mandando un mensaje de que no importa que tú violes la ley, que tú incluso golpees policías, que tú te metas rompiendo cristales, puertas y lo que sea a los edificios gubernamentales, siempre y cuando la causa sea yo. Si la causa soy yo, así como el emperador, o al estilo emperador, ¿no?, todo está bien. O sea, tú puedes cometer delitos, puedes ser un criminal, lo que quieras, siempre y cuando sea en mi nombre. Y ese es un muy mal mensaje para los Estados Unidos y para el mundo. Realmente queda muy mal él. No sé si le importe, yo creo que no. Pero a cualquiera que tenga un poquito de capacidad de razonamiento puede darse cuenta que indultar a personas como estas, pero además llamarles los rehenes o presos políticos, todo esto es realmente vergonzoso, es muy grave. La mayor parte de los ciudadanos en los Estados Unidos, incluso aquellos que votaron por él, están en contra de lo que hicieron estas personas aquel 6 de enero del 2021. Aún así, pues él los indultó. Y muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que se ha hablado mucho de cambio del nombre del Golfo de México. Me parece que entre todas las barbaridades que vimos ayer, esta es de las menos importantes, porque también lo dijo hoy la presidenta de México, pues él que le nombre como quiera a su pedazo. Oye, pues si aquí le nombran América al país, cuando América es todo un continente, ¿qué más da que le nombren el Golfo de América? América es un continente. México seguirá nombrándole Golfo de México y el mundo entero seguirá nombrándole el Golfo de México, y me parece que esa no es de las cosas más relevantes, sino yo regresaría, Marcos, al punto que tú decías, que sí es uno de los puntos medulares. Quitarle la ciudadanía a los niños nacidos en los Estados Unidos, a los niños, a las niñas, denominar terroristas a los cárteles de México. ¿Quién no estamos hartos de la violencia de los cárteles de México? En tu programa, en tu espacio, hemos hablado una y otra vez. Yo he sido crítico de las diferentes administraciones. Llevamos años conociéndonos y hablándonos. Fui muy crítico de Calderón, no solo las torpezas de Calderón, sino las complicidades de Calderón, y así con cada administración. Pero eso es punto y aparte, señalar a los cárteles de la droga como terroristas, así nomás, es desconocer toda la complicidad y la culpa que tienen los Estados Unidos y la política de los Estados Unidos para que no solo en México, sino América Latina esté como esté. No se entendería la violencia que tenemos en México sin las armas hechas y vendidas en los Estados Unidos. No se entendería la violencia en México ni la situación que tenemos allá sin el problema de adicciones que tienen. Mira, no nos vamos muy lejos, fíjate la doble moral. Moviéndonos en todos estos sectores, las filas de todos los MAGA que están esperando a ver a su líder, que además ya le dan un tono de un líder divino, ¿no? Él mismo se dijo, a mí Dios me permitió la vida para que esté yo aquí, para hacer America Great Again. Bueno, la fila, el olor de la fila y todos los alrededores era de mota. No nos vamos muy lejos. Un tufo que de verdad, por cierto, no sé si de verdad ahora lo estoy pensando, si los labios se me estaban adormeciendo por el frío, por hablar en el frío, o por el tufo que había ayer ahí. Y sin espantarme de eso, simplemente la doble moral de toda esta gente, ¿no? Estados Unidos tiene un problema gravísimo, gravísimo de adicciones que no está interesado en atender y le echa la culpa de todo a México y América Latina. Por cierto, ya con esto me callo, dijo que México, que Estados Unidos no necesita de América Latina, que América Latina necesita a Estados Unidos como lo necesita todo el mundo, pero que él no necesita a América Latina. Vamos, esta soberbia con la que llega Donald Trump 2.0 y es asombrosa. Para los votantes de este personaje, esta soberbia supremacista, no sé a qué les esté, a qué les sepa, cuántos votantes que nos estén escuchando en este momento incluso, que llegaron a este país como inmigrantes, o que nacieron en este país pero que sus papás fueron inmigrantes, ¿a qué les sabe esta soberbia supremacista? En fin, Marcos, ya dije mucho.
No, al contrario, qué bárbaro. Estás tú en el mero centro de lo que de lo que está ocurriendo, de lo cual todos estamos hablando en todo el mundo. Si alguna persona quiere llamar y dar sus opiniones, con mucho gusto la recibimos al 415-552-2938. Ya saben el teléfono de aquí, con mucho gusto tenemos algunas líneas abiertas, así es que usted puede llamar y hacer comentario. Pero todo lo que dices, ¿verdad? Perfectamente bien. Ahora, la razón por la cual yo como que me ensarto en la idea de que 1,500 personas han sido básicamente perdonadas por haber atacado al Capitolio, hubo muertos, hubo daños extraordinarios. El señor Trump defiéndese diciendo, bueno, entre las manifestaciones que se llevaron con el Black Lives Matter, muchas ciudades se destruyeron. ¿Y quién hizo algo sobre ello? O sea, ¿quién llegó a tomar orden sobre ello? ¿Cuántas personas fueron metidas al bote, etcétera, etcétera, por ello? Eso es lo que él utiliza. Pero creo yo, más peligroso que eso, le manda precisamente un mensaje a estos grupos, porque ustedes han de recordar que en algún momento el señor Trump les dijo stand back and stand by, o sea que se mantuvieran, o sea que está creciendo, ¿verdad?, una especie de army fuera del ejército de los Estados Unidos que lo sigue hasta la muerte, porque básicamente los ha perdonado de haberse pasado muchos de ellos muchos años ahí, o sea que de ahí él puede sacar a todas las personas que son leales a él. Y también no se les olvide que firmó otro documento que básicamente le da el derecho al gobierno a despedir prácticamente a quien le dé la gana de despedirlo. Eso obviamente va a terminar en la corte. ¿Pero para qué? Para meter a personas loyalist, que son leales a él, a los trabajos gubernamentales. Estamos hablando ahora de un Chávez de Venezuela, prácticamente. Ahora, lo que yo estoy visualizando en un sueño, ¿verdad?, de los Estados Unidos, es de que tiene 4 años este hombre para crecer su ejército, básicamente. Para cuando nuevamente tenga que pues entregar cuentas, ¿verdad?, de que desde que se va a ir. Ya vieron a Musk, que ya está haciendo el signo del nazi. Bueno, no me voy a perder a lo que iba. ¿Se puede uno visualizar 4 años de preparación para dar un golpe que no se pudo dar la última vez? La última vez le erró, pero en esta vez se va a preparar mucho más y ya tiene un ejército de hombres, ¿verdad?, muchos de ellos militares, que están dispuestos a, hey, estuviera en la cárcel si no me hubieras perdonado, así es que aquí estoy. Y además que muchos de los que con los cuales se ha rodeado él son también de una manera u otra criminales. O sea que muchos de los principales del gabinete han sido acusados, y me río para no llorar, pero lo que más peligroso está en esto es de que prácticamente si un grupo de personas racistas armadas van y chocan contra otro grupo que quiera protestar en las calles, entonces no hay problema. Se les va a perdonar porque están haciendo el trabajo de Trump. Ese es el mensaje que nos debería a muchos de nosotros, ¿verdad?, preocuparnos sobre lo que está pasando. Bueno, Manuel, vamos a tomar unas llamaditas ya que el tiempo siempre nos aprieta. Buenos días, ¿con quién hablamos? Su comentario al tema, por favor, en lugar de a las personalidades. ¡Aló!
Buenos días, Marcos.
Dígame, joven.
Mira, yo estaba observando el discurso y acerca de los carteles de la droga y todo esto. Pero ¿dónde está el discurso de los que venden las armas a los carteles? ¿Dónde están los mafiosos aquí de Estados Unidos, que son el mismo gobierno que está mandándole desde la Revolución Mexicana, que hubo injerencias de Estados Unidos para venderles armas a los dos bandos? Desde entonces Estados Unidos tiene la doble moral para dañar a los Estados Unidos mexicanos, y no entiendo por qué no habla acerca de los mafiosos que venden armas a los carteles mexicanos. Muchas gracias, Marcos.
Pues yo creo que de ninguna manera vamos a ver al señor Trump hablar jamás en contra de la venta de armas, sea quien sea. Pero muy interesante su comentario, y obviamente, ¿verdad?, el señor Obrador tiene una demanda, bueno, inició una demanda en contra de precisamente varias tiendas y compañías que venden armas de los Estados Unidos que terminan en México. Probando, ¿verdad?, de que la promoción que se les hacía a ellos con armas así como el Chulo, el Chapo y eso, o sea que obviamente eran para armas para promoverlas ahí en México, y esa demanda todavía sigue en vigencia, pero sí, y es un tema que, me parece, si no estoy equivocado, Manuel, lo ha traído a la mesa de conversación la presidenta, ¿no?
Sí, mira, hasta ahora, bueno, primero el punto que menciona el radioescucha me parece que es muy muy acertado. Lo hablamos incluso ayer, ¿no? Si los cárteles son denominados grupos terroristas, pues los que les venden las armas son cómplices de terrorismo, y así se les debería de perseguir. Pero eso no lo vamos a ver, por lo que ya dijimos. Este es un gobierno que empieza abiertamente maniqueísta. ¿Qué quiere decir el maniqueísmo? Es veo y lo acomodo las cosas solo a lo que me conviene. No va a gobernar para todos. No habló ayer de los que no votaron por él, como debería de ser un demócrata. Él no va a gobernar, no le habló a los que no votaron por él. Obviamente, como dices, le habla a sus masas, y no solo a sus masas, sino a los más fanáticos, estos que están dispuestos a todo, a morir, a agredir, a lo que sea, en nombre de su líder con características religiosas. Por otro lado, mencionas a la presidenta Claudia Sheinbaum. A mí me parece que aquí aplica la de tenemos una noticia mala y una buena. La mala es lo que estamos hablando. La buena, desde mi punto de vista, es que México está en una posición muy distinta a la que estaba hace años. México siempre ha tenido una posición de patio trasero, de subordinación. La presidenta Claudia Sheinbaum, me parece que cuando hace un llamado a mantener la cabeza fría, y yo le añadiría cabeza fría pero con los ojos abiertos. Cuando hace ese llamado a mantener la cabeza fría, también lo hace desde un llamado de mantener la cabeza fría pero en alto, con dignidad, y decir una y otra vez: México es un país libre y soberano. Hasta este momento, ese es el mensaje que ha mandado la presidencia, la presidenta de México, que me alivia mucho. Mira, ayer mismo, ¿te acuerdas con la persona que hablamos, que me lo encontré en la calle? Y después de conversar nosotros, me lo volví a encontrar, le tomé una foto y estaba con un grupo de personas hablando justamente de la posición de México ante todo esto, y me dijo, bueno, ustedes tienen suerte de que por lo menos México va en el camino correcto. Esto no quiere decir que México o el gobierno mexicano haga todas las cosas absolutamente bien. Yo también he sido crítico del gobierno mexicano, pero sí creo que es aceptado decir que en este momento México tiene un gobierno que, por lo menos, a diferencia de gobiernos anteriores, es un gobierno que tiene una postura de frente en alto, de dignidad, y que una y otra vez ha estado mencionando y ha estado al pendiente de la comunidad migrante, que no solo fue al inicio del gobierno, como se hacía cada sexenio, donde se les llamaba héroes, y después te olvidas de los héroes, y cuando salen algunos datos de remesas les vuelves a llamar héroes, o nos vuelven a llamar héroes por las remesas, y te olvidas. Creo que hasta hoy, en los poquito más de 100 días que lleva la presidenta de México, han sido muchas las menciones y varias las acciones que ya ha tenido con respecto a los migrantes que estamos acá, mexicanos en los Estados Unidos, Marcos.
Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, Marcos.
¿Qué tal, caballero? Dígame.
Mira, Marcos, todo lo que está haciendo Arnaldo Torres, yo estoy de acuerdo. Todo lo que alcancé a oír, porque es impresente y no sirve para nadie. No sé, toda la bola de tontos que votaron a favor de él, ¿a qué le tiraron? ¿A que los hermanos mexicanos los andan echando para afuera nomás porque él tiene el mando? No, Marcos, qué tontos fueron. Eso es lo que les quiero decir. A toda esa bola que votaron por él, mejor les vean detrás sus mujeres para que vayan a ver a sus el vato. Y, ay, perdóname, Marcos, pero sí me da mucho coraje.
Muchas gracias. No es Arnoldo Torres, es Manuel Ortiz. Él está en Washington, damas y caballeros. Llamando desde allá. No sé si ahora esté tan frío como el día de ayer, y me parece como que estás en un lugar un poco más calientito. Manuel, te escucho un poquito más fluido.
No, aquí estoy en un lugar, ahora estoy en un lugar calientito, y por cierto, un saludo caluroso a Arnoldo Torres.
Perfectamente. Nos deja el caballero una línea abierta al 415-552-2938, aunque yo sé que tienen una voz diferente totalmente el uno del otro. 415-552-2938, nos deja el caballero una línea abierta. Muchas gracias por llamar. Buenos días, saludos. ¿Con quién hablo?
Marcos.
Hey.
Buenos días.
¿Qué tal, caballero? Dígame.
Muchos estarán de acuerdo con el hecho de que haya ganado Trump, ¿verdad? Pero también hay otro grupo, otro porcentaje de personas que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, para los que ganó, pues creen que ya se les van a resolver sus problemas, ¿verdad? Pero pues no es así. Entonces, esto me trae al gobernador anterior, ahorita se me fue el nombre de. En el cual pues levantamos. Fue una lucha, pues muchos todavía no, de los que están ahora, de los que votan por él, pues ni se acuerdan de todo ello, ¿verdad? Pero lo más grave es no tanto Trump, el gobierno de Trump, es la educación que tenemos como latinoamericanos, Marcos. Está muy mal fundada, que no hay compañerismo, no somos organizados, es el punto principal, diría yo. Y inclusive estaba escuchando a un México japonés, un empresario, que él mismo critica. Él es director de una universidad en México, en particular, y él mismo nos hace ver o le hace ver en sus convenciones cómo teniendo tanta riqueza, teniendo tanto de lo que debemos dar y tener, lo desaprovechamos, Marcos. Y pues sí, realmente es una tristeza de que llegamos a este punto, y pues es una cachetada que nos están dando. Entonces, pues a despertar y hacer algo.
Muchas gracias por su comentario, caballero. Vamos con otra llamada telefónica inmediatamente. El caballero deja una línea abierta al 415-552-2938. Línea que usted puede tomar inmediatamente y hacer su comentario. Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿Aló?
Bueno, buenos días.
Dígame, joven.
Quería decir que mucha gente dice, y la presidenta dicen, que México es libre y soberano. México no es libre ni soberano, vive bajo el crimen organizado de ellos mismos, Narco Morena. Tienen a todos los estados bajo dominio con los carteles criminales que los extorsionan, los despojan de sus tierras, de todo. ¿A qué le llaman libre y soberanos cuando la gente está bajo el yugo de los criminales? Gracias a Trump, que va a hacer algo para que vaya y libere a los mexicanos. Porque a los mexicanos no los atarandan con una pensión, mientras que ellos están extorsionando a todo el pueblo. Ya de todo extorsionan. ¿Cuál es la libertad en México? Aparte del crimen.
Gracias por su comentario. Muy buenos días. Hasta luego. ¿Con quién hablamos? El teléfono aquí es 415-552-2938. El caballero deja una línea abierta para que usted la tome inmediatamente. Llega su comentario. Buenos días. Hasta
buenos días.
Buenos días, dígame usted.
Aquí lo interesante va a ser cómo México va a reaccionar, porque va a necesitar muchos recursos para detener toda esa migración que pasa por México, se queda en México, y luego no todos vienen con buenas intenciones. Entonces México tiene una tarea, la presidenta, grandísima, Marcos, porque hay que ser justos. México sufre del abuso de todos los que emigran para ahí, para conectar a Estados Unidos, porque no aportan cuando llegan, sino que esperan recibir ayuda. Y México no puede seguir siendo parte de ayudar cuando los países de donde emigran esta gente no hacen nada, simplemente culpan a México por una ayudita de que Estados Unidos les vaya a dar. La presidenta va a tener que crear un plan para poder no abrir las fronteras tan así, porque si usted se va a México, ahí nomás por Mexicali, váyase, que ahí es un gentío esperando que le dejen pasar, que le den su visa.
Pues sí, ¿verdad? De ahí salieron lágrimas fuertes, Manuel, el día de ayer, cuando abruptamente se cerró la aplicación en la cual tantas personas estaban dependiendo por tanto tiempo, ¿verdad?, con esas citas que tenían, y el señor Trump inmediatamente decide deshacerse de esa aplicación, y pues la gente se queda, muchísima de ellos, ¿verdad? Y hubo un momento, según tengo entendido en los reportes que llegan de por allá, que se encendieron un montón de teléfonos, ¿ya? Y todos estaban prácticamente gritando. Yo tenía una cita, se habló de un señor que tenía una cita, creo que para las 3 de la tarde el día de ayer. Imagínate, una cita el día de ayer a las 3 de la tarde, y a la 1 le cortaron la aplicación. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Aló! ¿No quiere decir nada? Thank you very much. La persona silenciosa deja una línea abierta al 415-552-2938. Buenos días, ¡aló!
Hola, buen día por la mañana, Manuel, Marcos. Yo lo único que me pregunto es por qué fregados todo el tiempo todo tiene que caer sobre México. ¿Y qué hay de Centroamérica y qué hay de Sudamérica que pues de verdad que a mí se me revolvió el estómago de escuchar a gente de Centroamérica, y para no dar un país en específico, y de Sudamérica, alabando a este tipejo, el ex 45, actual 47, y pues no podía haber más desgracia que la numerología, ¿verdad?, que le dio el 9-11. Que recuerden todas esas gentes lo que pasó en el 9-11 y que eligieron a un criminal y que siguen como ciegos, sordos, y no mudos porque hablan mucho, pero no actúan. Y definitivamente el show de ayer, pues yo no me perdí de nada porque me uní al disque boicot que se estuvo manejando de que no se prendiera la televisión. Ni siquiera el radio, no oí nada, no vi nada, porque se me revuelve el estómago de ver la situación. La gente no reacciona, ni reaccionará. Y ahorita en la mañana que fui al banco, me dio ya, de verdad, Marcos, voy a agarrar tus palabras, me río para no llorar. Pero me dijeron, bueno, pues yo no sé de usted de qué se preocupa. Mientras no le perjudique ni a usted ni a mí, ¿para qué nos preocupamos? Pues sí. Entonces, Marcos, pues de verdad, qué desgracia tan grande, y pues vamos a tratar de llevarlo lo mejor que podamos, pero sí, la presidenta de México debe de exigirles a Centroamérica y Sudamérica por sus gentes, que responda por sus gentes que están caminando sobre México, que les agarre dinero, que les pida dinero para cuando menos los mantenga en el camino.
Muchas gracias. Y obviamente, Manuel, el 9-11, porque 4 y 5, 45 es el 9 y 4 y 7 es el 11. O sea que es el presidente 9-11. ¿Cómo la ves, Manuel?
La numerología muy interesante. Pero yo quiero resaltar y pararme en algo de los comentarios. Mira, nada más aquí los comentarios, me gusta mucho que abras las líneas, Marcos, porque además nos proveen de un abanico de ideas para que nos sirven para pensar también en lo que está sucediendo. Ya escuché aquí a por lo menos dos personas, una de ellas, una señora, y lo digo con mucho respeto, dijo que cuando llegan los migrantes a México no hace nada, no aporta nada, no fue así exactamente creo que las palabras, pero la idea es que dijo no hace nada. Esto, y lo digo de verdad con mucho respeto, es repetir el discurso de los supremacistas blancos acá en los Estados Unidos. Los migrantes, y me ha tocado también ir a documentar este fenómeno de los migrantes que pasan por México, pasan así como llegó usted, señora, como llegué yo, como llegamos muchos acá, con las ganas de superarse, de a veces de huir de la violencia, a veces de darle una mejor calidad de vida a sus hijos. Los migrantes cuando están en México, muchos de ellos intentan trabajar. México les ha dado también ciertos permisos a algunas personas. Recordarás, Marcos, que en alguna ocasión nos trasladamos a Honduras, la frontera de Honduras, en Guatemala. Desde ahí estuvimos entrevistando migrantes deportados, y también me ha tocado entrevistar a migrantes en proceso de espera, y créeme que la gente está buscando, como lo hacen aquí, en qué trabajar, cómo aportar al país en donde están. Este es un mito que se repite una y otra vez, y desgraciadamente nos contaminamos con la desinformación maga, con la desinformación de todos estos grupos supremacistas que nos echan la culpa a nosotros, y nosotros, en lugar de decir, oye, pues así no es la cosa, volteamos para atrás, no para adelante, a ver nosotros a quién le echamos la culpa, o volteamos hacia abajo, más abajito, y decimos, pues nosotros, ellos le echan la culpa a México, echémosle nosotros la culpa a Centroamérica. Yo creo que el día que América Latina nos empecemos a realmente a hermanar mucho más, que veamos que tenemos mucho más en común de lo que parece, seremos también seremos un espacio muy, muy sólido, muy fuerte, pero hasta ahora pasa lo que está pasando. Una de las primeras personas en hablar dijo que no tenemos unión y organización. Puede ser que eso también es cierto y esos son los temas que hay que reflexionar. Marcos, una de las cosas por las cuales estoy en Washington ha sido para reunirme con distintas personas. Después, próximamente tendremos noticias al respecto, pero estamos creando una gran alianza México-americana, una alianza que esperamos sea muy sólida, esperamos que sea, que la integremos personas que no necesariamente pensemos todos igual, pero que tengamos algo en común, y ese en común es velar por no, por una agenda acorde a los intereses de nuestras comunidades, y para eso tenemos que ir pensando más allá de la división en qué cosas nos une. Entonces, en los próximos días, en mis próximas participaciones, porque todavía hoy, mañana tendré reuniones, en mis próximas participaciones les voy a dar a conocer allá parte de lo que se está armando y que les queremos realmente, a muchas de estas personas que están hablando, queremos sumarles a este diálogo y a esta alianza México-americana que de momento tiene el nombre de ALMA, se los estoy lanzando así, tiene el nombre de ALMA, una alianza de México-americana, y en gran parte para eso nos estamos juntando varias personas aquí en Washington. Les digo, ya les hablaré más al respecto, pero es momento también de unidad. No tenemos que pensar igual. Lo que yo sí invitaría es a que no nos dividamos y no le echemos la culpa de lo que este personaje Donald Trump 2.0 nos está haciendo. No le echemos la culpa a los centroamericanos. Vea, pensemos que ellos también están en este país, como estás tú, Marcos, como estoy yo, como está mi mamá, como está mi familia, buscando un mejor futuro, un mejor presente para nosotros y para nuestros seres queridos, Marcos.
Manuel, como que te impresionó, y a todos nos impresionó lo que dijo este señor, y lo dijo así nomás como algo que pasadero, ¿no? Pero me parece más bien, o sea, la ignorancia que le conviene, quizás esos serían los términos que yo utilizaría, porque le pregunta una dama brasileña que con Latinoamérica, ¿cómo está lidiando con Latinoamérica? Algo así. Y entonces él hace un comentario, como siempre así los hace, y luego dijo, no, pues es que Latinoamérica nos necesita a los Estados Unidos más que nosotros necesitamos a Latinoamérica. Lo cual, como muchas de sus mentiras, es totalmente falso. Sin Latinoamérica no hubiera los Estados Unidos. Vamos a ver si podemos encontrar el audio, ¿verdad? Pero me está dificultando y el tiempo me está apretando. Pero Manuel, esto te impresionó a ti bastante. Platícame sobre lo que tú escuchaste en ese sí, intercambio.
Sí, dijo básicamente lo que acabas de decir. Nosotros, Latinoamérica nos necesita más a nosotros que nosotros a ellos. Es más, nosotros no necesitamos a Latinoamérica. Corrigió otra vez esta soberbia supremacista. Y en efecto, los Estados Unidos no tendrían la grandeza ni la posición económica de no ser por nuestra gente. Los campos de California, simplemente para hablar de un pequeño ejemplo, son los campos más productivos del mundo. No solo se alimenta California, los Estados Unidos, sino a gran parte del mundo con las manos de migrantes mexicanos. Decir que no necesita América Latina, bueno, es un disparate. Él y sus allegados saben perfectamente la realidad, pero otra vez repetimos lo que nos conviene, lo que saben que le, donde sabe que le van a aplaudir sus tribus, sus seguidores, ¿no? Eso fue lo que dijo, y sí es preocupante, pero justo por esta razón es que no debemos empezar a ver a quién le echamos la culpa en América Latina, y son los centroamericanos, y los centroamericanos van a decir, no, es que es México. No debemos, desde mi punto de vista, comenzar a dividirnos, sino todo lo contrario. Este también podría ser un momento de unidad latinoamericana muy importante, que nos sirva para un momento de unidad latinoamericana. Ojalá sea así.
Perfecto, vamos tomando una llamada más porque el tiempo también ya me está apretando y yo sé que Manuel también tiene otras cosas que hacer. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló?
¿Aló?
Sí, con usted estamos escuchando, dígame.
Mira, la crisis migratoria en la frontera son los mismos demócratas que estaban financiando las caravanas solo para ganar voto hispano. Y ahora le echan la culpa a Donald Trump. Ese es injusto.
Gracias, caballero. Sabe que el padre Solalinde en algún momento, ¿verdad?, nos platicó sobre ello, pero eran los republicanos, porque obviamente, ¿verdad?, le convenía. ¿A quién le conviene más que haya caravanas, caballero? Piénselo, por favor, un momentito. El teléfono aquí es 415-552-2938. Buenos días, aló.
Buenos días.
Dígame, joven.
¿Cómo están?
Bienvenido. De película. A ver, dígame.
Alguien nos citó todo eso y creo que todos sabemos de que se venía la andanada de gente como todos hemos venido, pero esta vez fue enorme. Hay que abrir bien los ojos y hay que aceptar. Alguien nos citó todo esto y fue el señor este que, gracias a Dios, ya salió de la Casa Blanca. Entonces, ahora sí da lástima, ¿cómo no? Como ser humano, ver tanta gente que está allí y pues, oye, hasta yo estaría llorando, pero alguien nos citó. Como seres humanos siempre vamos a buscar lo más cansado posible, pero alguien necesitó todo esto porque nunca había visto tanto. Todo el tiempo hemos venido, todo el tiempo hemos sacrificado para venir, pero no tanto como esto, por el amor de Dios. Alguien necesitó esto. Esa persona debería de pagar algo, porque no pagó de su propia bolsa si tan buen corazón tiene.
Bueno, y me parece que a ti te voy a preguntar, Manuel, porque tú precisamente esos son los estudios que tú has estado haciendo, ¿no? El movimiento de gente. Y esto no es nomás en Latinoamérica, ¿no?, sino que este movimiento ha sido global. No sé si quieres hacer unos comentarios sobre ello para cerrar, Manuel.
Sí, muchas gracias, Marco. Sí, ahí, de hecho hemos tenido programas dedicados específicamente a las causas del desplazamiento humano. Las causas del desplazamiento humano, y aquí pienso en una socióloga que radica en Nueva York, Saskia Sassen. Las causas del desplazamiento humano nos dice, y como coinciden los distintos expertos, son originadas por las políticas económicas como las de Estados Unidos. Son originadas por la intervención. Estamos inaugurando a Trump 2.0 y nos está hablando de intervencionismo. Y por un lado dice que no a la migración, pero por otro lado la historia de la humanidad nos indica que ha sido el intervencionismo de los países del norte global quienes han ocasionado estas masas de migrantes. Y no vamos muy lejos. Hay millones de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela. Es un tema espinoso, es un tema delicado que nos podríamos meter en otra ocasión. Pero Estados Unidos, además, ha sido uno de los países que se mete a bloquear economías, a apretar economías, a estrangular economías. Y también esto obliga a las personas a salir. Otro de las cosas que están obligando al desplazamiento humano hoy en día es el cambio climático. Ya se habla de refugiados climáticos. Los Estados Unidos también, ayer el presidente Donald Trump se salió de los acuerdos de París, es decir, que el cambio climático al cual niega le vale un sorbete. El cambio climático, que en gran medida es ocasionado por los países del norte global, entre ellos Estados Unidos, obviamente, también está generando un gran desplazamiento. Si tuviéramos más conciencia, si tuviéramos más conocimiento de las causas de estas masas de desplazamiento humano que tienen que ver con lo que se hace en estos países, creo que empezaríamos a pensar diferente y tendríamos que empezar a buscar responsabilidad de los países que generan la expulsión, de los países que generan estas masas de migración, más responsabilidad con los migrantes, en lugar de estar culpando a los migrantes. Los migrantes son personas como usted que nos está escuchando, como yo, y me extraña un poquito que nos alejemos de eso y que nos olvidemos que también somos migrantes. Los migrantes somos personas que nos vamos a otro lado en busca de una mejor vida. No se nos olvide eso, porque a veces perdemos de vista, ¿no?, lo que acaba de suceder con esta quitarle la ciudadanía a los hijos de los inmigrantes nacidos en los Estados Unidos, y todavía le apoyamos. Caramba, pues si nosotros somos migrantes, no perdamos de vista eso, Marcos.
Que tengas un día fabuloso, hermanazo de mi vidaza, damas y caballeros. Manuel Ortiz, Península 360. Le damos las gracias. Muchísimas gracias, Manuel.
No, gracias a ti. Y qué importante es este espacio, qué importante que también abras las líneas para que, repito, tengamos este abanico de opiniones. Y cierro con esto, muy pendientes de Península 360 Press, de hecho en California, porque ya en estos días les vamos a estar anunciando, les vamos a dar más información sobre este movimiento que por ahora tiene el nombre de ALMA y al cual les vamos a convocar a formar parte de él. Muchas gracias, Marcos.
Hecho en California. Mano a mano con Península 360 Press de Manuel Ortiz. Es Hecho en California. Nos vamos inmediatamente por otro lado. Sí, vamos a ver qué aprendemos de la licenciada Efigenia Damas y Caballeros Domínguez, que la semana pasada nos platicaba de esta manera. ¿Qué nos platicaba?
De workers' compensation y también en accidentes civiles, ya que pongamos una demanda. So, voy a explicar un poquito al público sobre esto. Y usualmente las personas que tienen deposition ya lo saben, porque los abogados los preparan. Y cuando digo prepara, quiere decir que su abogado se va a sentar con usted o por teléfono usualmente y van a hablar como una hora más o menos, un poquito más si es corte civil, y en realidad van a hablar de cómo pasó el accidente. Because the deposition, la audiencia que le llamamos, es parte de lo que llamamos discovery, o sea, las aseguranzas tienen el razón y el poder de investigar cómo pasó este accidente que esta persona está haciendo un reclamo en workers comp o una demanda en corte civil. Y el modo que hacen eso, una parte, usualmente en la corte civil, mandan lo que se llama interrogatories, esos son formularios, preguntas de todo, Marcos, te preguntan dónde naciste, dónde fuiste a la escuela, de dónde se graduó de high school, esas son cosas para que ellos investiguen, right? Y pueden preguntar todo lo que quieran, y después de eso se sigue esta audiencia, esa deposition. En la deposition están buscando, y los abogados te van a preparar, que lo que usted puso escrito en verified, verificado, en las preguntas que les mandaron sean iguales de lo que usted dice en la deposición. La deposición es muy importante porque la persona está testificando como si está en corte. Lo voy a decir otra vez. Lo que se dice en la audiencia, en la deposition, está bajo penalty of perjury. En otras palabras, usted está diciendo de lo que sucedió, va como si fuera en corte. Es un oath que no está mintiendo, que está explicando cómo sucedió la situación. Y muchas veces las personas se olvidan lo que escribieron en los interrogatorios. Y no lo hacen por mentir, sino maybe se olvidaron la calle donde estaban conduciendo, diferente, reporte policía salió una cosita diferente, y el modo de los abogados de tratar de agarrar y lo que se llama en inglés impeach, o sea, determinar que la persona no está credible, que está mintiendo de un modo o en otro. Very rarely, okay, muy infrecuente pasa que la persona mintió. Usualmente es algo muy simple, que se le olvidó una calle o se le olvidó algo mínimo, y por eso es importante que los abogados los preparen anteriormente para confirmar, se acuerda que dijo tal cosa, la persona va a decir que sí, entonces ya está preparado para hacer su discovery, que es completamente normal. Y a mí me encanta porque es el turno de mi cliente para explicar cómo sucedió el accidente de trabajo o cómo sucedió el accidente de coche o la parte civil. It's okay. Lo que tengo entendido es que muchas personas me vienen a ver después y nunca los prepararon los abogados, y eso es muy mal. Los abogados tienen que preparar a la persona antes de que entren a esto, porque no podemos interrupt, no me puedo meter yo si la persona está contestando algo ya cuando empezó el deposition, la audiencia. In fact, no puedo hablar yo cuando le están haciendo las preguntas. Lo único que puedo hacer es al final del caso, lo que llamamos rehabilitation, es pedir clarificación si es que maybe mi cliente no explicó algo correcto. right? Explicarlo y la persona usualmente se corrige. Y también hay otros modos que podemos hacer. Después es una página que se llama Errata. Usualmente se corrige cosas que han dicho en esa página. No se hace mucho porque cualquier cosa que una persona corrige puede estar usado contra la persona, ¿no? Que la persona mintió o cambió su idea o su plan. Pero eso es algo muy importante. No hay que tener miedo de esto. Esto va a suceder cada caso de workers' compensation. Yo creo que como 95%. He tenido unos casos de workers' comp que yo he cerrado sin que tomen el deposition de la cliente. Pero usualmente, si son casos que me les están negando o están diciendo que la persona está lastimada anteriormente, van a tener el deposition. Y otra cosa muy importante y que la gente sepa, que acuérdense que los abogados de la aseguranza, ellos cobran por hora. Entonces, unas veces es obvio que la persona se lastimó, se cayó de un roof, right? Tiene testigos. De todos modos, le van a hacer el deposition. En mi opinión, le están haciendo su trabajo, agarrando la información necesaria, pero también lo están haciendo para cobrar. Truly, because en unos casos it's like, es tan básico que pasó este accidente que en realidad no es necesario hacer el deposition, pero lo van a hacer de todos modos. Pero si tienen abogados en particular, and this is where it's very important que la persona hable español, okay, porque muchas veces no hablan español los abogados y tienen interpreter, y no es lo mismo. Cuando hablas con tu abogado en español, se entiende the nuances de nuestras palabras, cómo pasó algo, qué quiere decir una palabra, y eso es importante, en mi opinión, poder hablar con mis clientes en nuestro idioma y saber que la pierna no es el pie. Because mucha gente dice, oh, la pierna me lastimé, en realidad están hablando del tobillo. Y eso es importante, porque si ponen escrito que es la pierna, en inglés la pierna es the leg, y eso no incluye, eso piensa pantorrilla, ¿no? No es el tobillo o el pie, and that's very important. So, quería hablar yo de depositions, because mis clientes siempre se ponen muy traumados antes de esta deposición, y quiero que sepan que si están conmigo en the deposition, no se preocupen, van a estar bien preparados para contestar sus preguntas correctas, exactamente, y no va a haber ningún problema. Si están con otro abogado que no me les han preparado y tienen su deposition viniéndose, llamen a las oficinas y digan cuándo los van a preparar, porque es importante que estén preparados. Lo que no queremos es que la persona no sepa lo que le van a preguntar. Y hay otros modos que también tienen que contestar. Yo no quiero que las personas hablen mucho, no hay que contar historia, simplemente answer the questions, sí o no. Porque cualquier cosa que usted diga va a abrir la puerta para que pregunten más y más. So, eso es algo muy importante. Yeah, y pasé esta mañana haciendo eso. Yo creo que es bueno hablar.
Claro. Y este es como si uno está bajo juramento, ¿no? O sea que, o sea que uno tiene que de veras hablar con la verdad, pero es como si uno estuviera ante el juez. Pero ¿ante quién está uno? ¿Ante los abogados y lo están grabando a uno? ¿Cómo trabaja?
Muy buena, excelente pregunta. Exactamente. Y te voy a decir que muchas veces en la deposition se usa en corte. O sea, ellos mismos, la defensa, usa lo que la persona dijo en corte. Y es como ha dicho usted, en jurado. Se juró que lo que está diciendo es verdad. Usualmente, estos días, since COVID, todo está por internet. Mm. Lo hacemos por Zoom. Va a estar el abogado de la aseguranza. Unas veces ponen ahí el empleador. También, yo no dejo que el empleador esté presente cuando están preguntando cosas sobre la vida de médica. Por ejemplo, si tienes diabetes o cosas de enfermedad, el empleador no tiene el derecho de estar ahí sentado escuchando tu vida, pero sí tiene el derecho de escuchar cómo pasó el accidente, porque él es la defensa. También va a estar un court reporter, que es una señorita que todo lo que usted diga lo está escribiendo en real time, y ese es el papel que nos da a nosotros y a la corte. Sometimes, no muchas veces, hay video. Y ese video lo usamos más que todo con doctores, cuando tenemos audiencia de doctores, porque es más barato usar ese video que pagarle $3,000 a un doctor que venga a testificar en corte, right? So sí, hay diferentes modos. Muchas veces no van a hacer video, pero en unos casos sí, todo depende de qué quiere hacer la defensa. Pero sí, es algo que es muy común y las personas les dan pánico. Cuando yo era doctora, a mí tenía yo miedo porque me atacaban a mí como doctora en depositions. Ahora yo le hablo a mis amigos que son doctores y les explico que es natural, es una parte natural, contesten lo que han puesto, and there's no problem.
Perfectamente bien. Damas y caballeros, atención, por favorcito, a toda esta información que nos trae la licenciada Efigenia Domínguez. Si usted tiene un accidente, si alguien hizo algo que ahora le duele a usted, básicamente le puede llamar, le pregunta a ver si tiene un caso o no. Obviamente, si no tiene un caso, entonces no tiene un caso, pero ella también eso le va a informar. Hay dos teléfonos que le quiero dar, 415-987-7539. Es el teléfono que ella trae consigo siempre, 415-987-7539. El teléfono de la oficina, 415-239-9700. 415-239-9700. Le llama con toda confianza, platique con ella. Si usted tuvo un incidente, ¿verdad? Que a lo mejor se cayó, se tropezó con algo que estaba ahí en el suelo, o se metió en un accidente, o está trabajando con Workers Comp, usted le llama, platíquele ahí a 415-987-7539. ¡Wow! ¡Qué bueno que salió recién fresquecita de este, de esta deposición, se llama! En español también le podemos decir así, ¿no?
Deposition o audiencia, porque es una audiencia bajo el juramento para que tomen parte de discovery, y pasa muy muy frecuentemente. Les digo con calmidad que no se pongan nerviosos cuando tienen estos tipos de situaciones. Muchas personas se ponen demasiado nerviosos y es understandable. Tienes un abogado que te está atacando, pues por lo tanto la gente se porta bien, no regañan, no gritan a los clientes. Sí, he tenido unos que se portan mal y pues los ponemos bien, pero usualmente es pretty smooth. Now, duran varios tiempos, unas veces en Workers' Comp una hora, dos horas, luego se toma un break si es necesario, si tienen derecho de tener un break cada hora para ir al baño, tomar su agüita. No puede estar nadie en el cuarto si están haciendo el Zoom, que ¿okay? Tiene que estar solito, y tampoco no pueden estar en el internet, texteando y cosas de ese tipo, porque si el abogado quiere, puede pedir el texto de con quién usted estaba hablando. Por eso les digo que no pueden hablar conmigo cuando están haciendo the deposition. Usualmente los pongo en un cuartito en la oficina, conference room, les pongo su teléfono o mi computadora para que estén bien, les pongo sus audífonos para que lo escuchen bien, y estamos yo en el otro cuarto. Entonces no se puede hablar, y en realidad es algo que puede, es el tiempo para que ellos puedan explicar cómo sucedió el accidente y poner todo escrito.
Perfectamente bien. El teléfono, damas y caballeros, 4.